Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 7 minutos, 11 y 7 en Canarias. 10, Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Bueno, pues todo desinfectado, debidamente controlado.
Sí.
Tenemos la empresa llena de botecitos de estos de gel higienizante y desinfectante.
Mira,
y te he visto vuelta loca ahí con el teléfono. Cogía el teléfono y lo limpiaba.
¿Has visto?
Cogía el teclado y lo limpiaba. A Luis Alonso en el control le has echado.
Le he limpiado también.
Gel. En fin.
Es Radio 1, coronavirus 0.
Efectivamente.
Respiraba así. Porque los oyentes podrán comprobar durante toda la mañana que el sonido es diferente. No tenemos almohadillas
eso
en los micrófonos.
Es. Si ustedes oyen el sonido diferente, es por eso, porque no hay almohadilla.
No hay almohadilla que proteja de alguna forma, bueno, pues la onda.
¿Por qué?
¿No?
Porque la almohadilla al final es
un foco de infección.
De ahí se podría hacer un cultivo y probablemente encontráramos el primer coronavirus que infectó el planeta, pero bueno.
Bien. Mira qué bien lo hemos hilado, porque hoy vamos a poner el foco en agua, azucarillos y aguardiente.
Muy bien,
Zarzuela,
muy castizos.
Zarzuela por jóvenes y para jóvenes. Terminan ya este fin de semana aquí en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, pero viajan a Avilés. A mi izquierda se encuentra Miguel del Pino, porque claro, hablar de zarzuela sin que esté Miguel pues es un insulto casi.
Muchas gracias por esa alusión a mi afición zarzuelística, que es grande.
Totalmente. Miguel y yo nos entendimos desde el primer momento que empezamos a hablar de zarzuela y dijimos, pues ya está, esto es el principio de una larga amistad, claro que sí. Bueno, enseguida vamos con Amelia Ochandiano, que está con nosotros. Buenos días, Amelia.
Hola, buenos días.
Y hablar de eso mismo, ¿no? Zarzuela para jóvenes, por los jóvenes, agua, azucarillos y agua ardiente del gran Federico Chueca,
que ya te adelanto que aparece en esta versión,
sí,
libre,
claro,
de aparece sobre escena.
Muy bien.
Sobre, bueno, las tablas con todos los jóvenes, gracias a esta versión libre de Nando López. En la sombra se encuentra Juan Marchán, que yo sé que no va a hablar, pero también hay que agradecerle el trabajo que hace, ¿no? Por el trabajo, bueno, que realizas gracias a la comunicación del Teatro de la Zarzuela, que es muy importante, Juan.
Muchas gracias.
Ya no vamos a ponerte más aprietos.
Hemos escuchado la voz. María, el mono ansioso, claro, estaba el Homo erectus, el Homo sapiens sapiens, y ahora ya el Homo ansioso.
Sí, es una maravilla de libro, el de Xavier Roca Ferrer, editado por ARPA, biografía de la angustia, melancolía, hastío y la depresión, y es que el sufrimiento y el dolor son inseparables de una gran inteligencia y de un gran corazón. Los auténticos grandes hombres tienen por fuerza que experimentar una inmensa tristeza en la tierra.
Bueno, parece que el malditismo muchas veces ligado a la literatura, a la vida artística. Mira, Chueca, por ejemplo, era un hombre alegre, aunque también tenía sus aristas, ¿no? Pero dibujó muy bien el Madrid del momento.
Sí, hombre, yo creo que todo tiene su... Cada persona es un mundo. Chueca sí parece que era un gran vividor.
Bon vivant.
Sí, un bon vivant. Le gustaba mucho la calle, se alimentaba de la calle, decía que se inspiraba en la calle, que él no componía, simplemente que escuchaba y lo plasmaba.
Y lo plasmaba, claro, claro que sí.
Y bueno, pues sí, le gustaba mucho estar en la calle. Hay muchas anécdotas de él que por las tabernas, por los bajos fondos.
A mí me gusta aquella de la cartera, siempre
sí,
la cuento,
eso es,
pero esa es genial,
sí,
que
sí.
Se encuentran en una cartera y son unos rateros, de ahí luego el
rata
vals
primero,
de
sí,
las
sí,
tres ratas. Y se la devuelven la cartera al ver una foto y que era él y tal, ¿no? O el carné o lo que fuera. Y la notita decía eso, ¿no? Pues querido y admirado Federico Chueca, le devolvemos esta cartera. El rata primero, rata segundo, rata tercero.
Sí, sí.
Y era la chata, la pelos y la de lavapiés, ¿no?
Sí,
con
sí,
el
era
visto bueno de la chata, la pelos y la de lavapiés.
Sí,
o sea, que,
sí,
está,
sí,
que está muy bien. Bueno, sí, enseguida vamos a hablar de todo ello. Y, María, personas desaparecidas sin causa aparente.
El
tema...
próximo lunes, 9 de marzo, se celebra el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Nos va a atender Paco Lobatón con esa Fundación Europea de las Personas Desaparecidas y vamos a poner un poquito de atención a todo este tema. A partir de la una tenemos contratertulia con nuestros contratertulianos, Juanma,
sí,
González, Jesús Úbeda, Dani Palacios, Antonio Poveda no está. Hablaremos de esas 8 señales de respeto que los españoles podemos aprender de otros países. Por ejemplo, en China, obligatorio visitar a los padres todas las semanas.
Claro, es lo suyo. Y no la visita el médico, como te dice, ah, ya te vas, ya has venido a visitar al médico. Y tú, bueno, por lo menos he venido. Bien.
Más, porque la tecnología avanza.
A ver.
Una cama que se hace sola. O sea, la tecnología cumple el sueño de muchas personas.
Bueno, de muchas personas muy vagas.
Muy vagas,
tengo que decir,
sí.
Porque hacer una cama tampoco nos vamos a herniar, ¿eh? Pero bueno, bien. 12 y 12 minutos, nos vamos a la zarzuela.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Vivimos en la ronda de embajadores, a la idea de Urquidor.
Estamos todos aquí en la sala Bristol, nerviosos, con ganas, con entusiasmo para acometer este título, uno de los grandes del fútbol chico, y que espero que os guste a todos y que desde luego desde aquí vamos a poner todo nuestro empeño en que salga estupendamente.
Espero que lo disfrutéis sobre todo. Y que nunca olvidéis...
Amelia Ochandiano, buenos días de nuevo. Días. Agua, azucarillos y aguardiente. Y antes de nada, Proyecto Zarza, cuéntanos.
Bueno, el Proyecto Zarza, no sé si lo sabéis, pero es un proyecto que es la cuarta edición, podríamos decir, el cuarto año que se hace. Es un proyecto que propuso Daniel Bianco cuando entró a hacerse cargo de la dirección del Teatro La Zarzuela y que pretendía lo que creo que han pretendido muchos o todos los directores del Teatro La Zarzuela que yo he conocido, ¿no? Que es un poco acercar la zarzuela a un público más joven. Todos lo han querido porque la media de espectadores del Teatro La Zarzuela pues es una media alta.
Claro.
Y como todos los directores de todos los teatros públicos y privados del mundo, lo que necesitan es la renovación del público, porque si no eso...
Claro, se acaba.
Se pierde.
Entonces, pues bueno, él propuso esto de hacer un espectáculo de zarzuela interpretado por jóvenes, que fueran músicos y bailarines, cantantes, actores, todos menores de 30 años, y es el cuarto año. Pues yo ya había trabajado en la zarzuela, no haciendo esto, sino otros títulos, y me llamaron para este y, bueno, yo encantada, porque la verdad es que me apetecía muchísimo hacer la zarzuela, pero desde otro sitio, desde con más libertad, con otro tipo de gente, ¿no? Con una preparación. Pues yo vengo también del mundo de la danza, del teatro, de un poco de teatro con... más completo, con muchas cosas, y era mi casa, mi sitio natural.
Claro.
Entonces lo he pasado muy bien, sí.
Miguel, ¿no es tan complicado acercar al público joven la zarzuela? Precisamente porque yo creo que son unas melodías, una música que verdaderamente engancha.
Mira, cuando al principio el proyecto Zarza, Daniel Bianco, lo presentó por primera vez, dijo una cosa que me impresionó, dijo que estábamos ante un género con fecha de caducidad. Es decir, y yo comentaba hace un momento con Amelia y con Juan, que yo he hecho una encuesta particular por allí, por los alrededores de la estación de Atocha, durante varios años, a 250 chicos y chicas significados, porque son los que tratan de hacerte socio de Médicos Sin Fronteras, o sea, chicos y chicas destacados. Y de los 250 a los que yo pregunté, 247 no conocían ni un solo título de zarzuela. Es algo tan grave, tan tremendo, que lógicamente justifica los esfuerzos por tratar de acercar la zarzuela al público joven, ¿verdad? Yo creo que toda la divulgación de la zarzuela y de otras cosas puramente españolas a los jóvenes tienen un enemigo público número uno ahora mismo, que se llama Televisión Española y todas sus variantes, ¿verdad?
Sí.
Que ha hurtado totalmente todo lo que es la divulgación de este género. Ya ni siquiera vienen cantantes líricos a los festivales y a los finales de año. Con todo eso... el tema es muy, 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 muy difícil. El proyecto Zarza, yo estaba esperando que cumpla su quinta edición. Es un proyecto dirigido a los jóvenes y, por lo tanto, susceptible de ser evaluado, ¿verdad?
Sí.
Lo que sí estoy viendo entre todos mis compañeros del periodismo de este tipo es que hay muy buena intención, o sea, que se recibe con expectación, con buena. Y creo que a los 5 años será el momento de hacer una evaluación, hablar en serio con Daniel, aportar cada uno lo que podamos, ¿verdad? Pero desde luego yo pienso que Televisión Española tendría que volcarse en apoyar estos géneros nuestros y no lo hace. Eso lo hace dificilísimo para Daniel y para todos los que quieran trabajar en este sentido.
De todas maneras, bueno, para eso tenemos el Teatro de la Zarza, porque es que al final pedirle cuentas a Televisión Española de tantas y tantas cosas y de la televisión de todos, bueno, pues yo tampoco me siento ahí muy incluida en esto de todos, por eso digo, pero bueno.
Lo mismo nos dirá Paco Lobatón cuando hablemos con él, precisamente, que no solamente el ente público, sino todos los medios de comunicación. Nosotras, pues bueno, por nuestro interés o la afición a este tipo de género, tenemos un espacio.
En tu caso, María, es lo que iba a decir. A mí sí me gustaba la zarzuela porque en casa sí lo he mamado.
Claro.
O sea, y lo he lo he escuchado siempre. Y es algo que además creo que aporta bastante cultura y una perspectiva de lo que es España y sus regiones muy rica también, ¿no? Pero María, en cuanto se acercó a la primera zarzuela, ¿te cautivó?
A mí me cautivó, a mí me enamoró. Y de verdad, bueno, los valores del proyecto Zarza, que estoy con Miguel, que además está creado para acercar y dar a conocer el patrimonio lírico español a las chicas y chicos de entre 12 y 18 años, que eso ya de por sí es muy complicado. Nos decía un oyente en Twitter que acercar esta tradición y la grandiosa música de la zarzuela a la juventud es algo magnífico. Yo hablaba con Nando López, porque hay que decir que la versión de este Agua, azucarillos y aguardiente es de él. Supuso un trabajo fascinante porque le ha dado una vuelta increíble. Y antes de irme al Teatro de la Zarzuela te dije, me da miedo. Me da miedo porque el público es muy joven y no sé si se van a portar muy bien en el patio de butacas. Bueno, pues los mayores tendríamos que aprender de los jóvenes.
No, es que es verdad, a veces también los estigmatizamos. Está pasado toda la vida, ¿no? La juventud y tal, y no sé, pues no, bueno, en este caso sí es divino.
No sonó ni un móvil, Elia.
Eso es, pero son más faltones a veces los mayores que otra cosa.
Bueno, yo es que creo que depende de muchas cosas. Depende del espectáculo, depende de muchísimo, porque yo también he trabajado en teatro muchas veces con gente joven y lógicamente pues tienen su proceso. Los de las 10 de la mañana llegan un poco más excitados porque no les ha dado tiempo a hablarse entre ellos y saludarse y no sé qué, y eso tiene, en fin. Pero yo, por ejemplo, empiezo el espectáculo y así lo quisimos hacer, con un pequeño monólogo que todo el mundo nos decía, pero bueno, pero si esto es para jóvenes, si hay que empezar con una traca. Y yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa si los conseguimos enganchar con la palabra.
Cautivar con esto, por supuesto.
Y entonces, bueno, creo que esa es una de las apuestas que yo quise hacer, darle un poco la vuelta a todo, a la estética, a la forma de porque creo que lo bonito también del proyecto Zarza es que cada uno es muy diferente al otro, porque como hay mucha libertad creativa, pues no se parecen el uno al otro, nada. Entonces,
de todas maneras, en el argumento de Agua, azucarillos y aguardientes hay algo de actual, ¿no? En la burbuja inmobiliaria, los alquileres y toda esta clase.
Claro, es que eso es lo primero que hicimos, decir, bueno, vamos a rescatar de aquí todas las cosas que puedan tener la misma base y la misma almendra, ¿no? Los mismos conflictos que son de hace 100 años,
sí,
iguales.
Bueno, el valor, la lealtad de la amistad y del amor. El hilo conductor es Asia, es una joven que odia su nombre, que escribe, que quiere vivir de lo que escribe. ¿Qué más puedes contarnos de ella, Amelia?
Bueno, sí, en realidad me gusta definirlo como un viaje poético, porque está contado a través de los ojos de Asia, que rememora una noche de verano de hace más de 100 años en un Madrid que, como dice nuestro texto, basado en el subtexto de la obra, porque la obra se llama Agua, azucarillos, aguardiente, y le puso un subtítulo el autor, que es Pasillo veraniego.
Sí.
Y eso de Pasillo veraniego nos gustó mucho a Nando y a mí, nos encantó, porque es que es muy significativo, ¿no? También nos gustaba la idea, la metáfora del pasillo, o sea,
claro,
de lo que es Madrid, ¿no? Una ciudad tan grande, pero que de pronto se convierte en pasillo, se vuelve pasillo, como decimos en nuestra versión, porque los personajes se encuentran y a partir de esos encuentros entre unos personajes y otros, pues te puede cambiar la vida,
y
te puede
más
cambiar el futuro.
Que la Gran Vía, ¿no? Precisamente también de Chueca.
No, y esa,
o sea,
cosa,
bueno,
como decía, uno de los chicos del proyecto Zarza dice, este Madrid tan cosmopuelita,
ya,
pueblita, cosmopuelita.
Está
sí,
bien.
Sí, está muy bien,
está
porque
muy
es verdad,
bien,
¿no? Que es Madrid, pero de pronto es un pasillo donde todo el mundo parece un pueblo, ¿no? En algunos momentos.
Y barrio, ¿no?
Sí, sí.
Miguel.
A mí hay dos cosas que me gustaría mucho destacar. Una pasó en el coloquio final el día que yo estuve, ¿verdad? Que es que como en un coloquio donde participan los jóvenes, se repartía un micrófono por el patio de butacas. Pero
sí,
arriba no había micrófono. Entonces una niña quería preguntar algo y le dice a Daniel, mira, aunque arriba no haya micrófonos, participar también. Imposta la voz, lanza la voz.
Lanza la voz.
Y entonces la niña comprendió lo difícil que es cantar sin micrófono, que es una de las características de la zarzuela. Y lo segundo, me encanta también que vean allí a un grupo de músicos, que los vean tocar. A mí me encanta además ver a Olivera, que tanto aprecio, habitualmente director de la orquesta, allí con su piano magnífico. Entonces, que vean tocar la música en directo, no grabada, no enlatada, y que vean lo difícil que es cantar con la voz impostada natural. Creo que esas dos cosas son importantes.
Sí,
y por si se me olvida, me gustaría hacer una petición que llevo haciendo mucho tiempo.
Pide.
Al Ayuntamiento de Madrid.
Venga.
Concejal. Que Chueca cuente en el barrio de su nombre cuente con iconografía. O sea, que igual que en la estación de metro de Goya y de Láscara, sí, haya figuras, cuadros.
Ah, sí, sí, sí. Yo también
lo pillé fantástico.
Yo también lo pillé. Sí, porque cuando hicimos el proyecto, todas
las
cosas...
mucha gente, y no con esto subestimo a nadie, pero no saben quién era Federico Chueca. Claro,
no. Sí, por eso cuando hicimos esto, yo dije, a ver, una de las cosas, si esto es un proyecto pedagógico, a ver, es que se cae por su propio peso. Claro. ¿Quién es Federico Chueca y por qué el barrio de Chueca se llama así?
Totalmente.
Pues por este señor, que era un moderno en su época.
Hombre,
y que iba con su bici y con su cámara de fotos a todos los lados y componía en cualquier bar y
Totalmente.
En cualquier terraza, y le gustaba muchísimo los azucarillos.
Un personaje lleno de color.
Sí, de hecho...
Hay fotografías muy bonitas, además han quedado fotografías en la biografía de él. Bueno, falta la biografía científica de Chueca, que no se ha hecho, pero hay una biografía subjetiva muy bonita de Fernández Gilbal, donde incluye una colección de fotografías preciosas, en velocípedo, bailando flamenco. Cualquiera de ellas podría permitir en la estación de metro de Chueca, por ejemplo, cualquier zona del barrio, una iconografía para que se vea lo majo que debía ser ese personaje con su bigotazo.
¿Eh? Sí, sí.
María,
has dicho un personaje de color.
Sí, lleno de color.
Sí, algo hay en esta versión de Agua, Cicuarillos y Aguardiente, es color por todos los sitios. De hecho, Federico aparece en la historia con su cámara de fotos, con su bicicleta, parando momentos, e interactúa con el director de la orquesta. Se rompe esa cuarta pared. Hay un papel muy importante, ¿no?, por parte de la música y del director de esa orquesta, que también forma parte en el diálogo de la zarzuela.
Sí. Es que Olivera además se presta, porque es un personaje encantador, joven, con una imagen que además cae muy bien a los chicos y a la verdad. Entonces es un personaje clave. Yo es que además le tenemos un enorme cariño a Oliver, creo que se me nota, ¿verdad? Pero sí.
Yo saqué el móvil cuando terminó la función.
Anda.
Y grabé.
Bueno,
esto.
Cuando terminó.
Sí.
Bueno, qué maravilla.
Sí, excitazo, sí, es verdad.
El público es excitadísimo con lo que ahí estaba sucediendo. Me alegra mucho, de verdad, porque es un género que creo que es tan nuestro y tan tan bonito, y por otro lado tan denostado, o sea que no solo sea ese siglo XIX el gran consumidor de zarzuelas, sino que volvamos a todo eso.
Sí, claro,
¿no?,
que sí, que se vuelvan a hacer zarzuelas. También se han estrenado zarzuelas nuevas, se estrenó la Casa Bernarda Alba, se han ido estrenando cosas. Yo creo que es un género que efectivamente es verdad que ha estado muy maltratado por muchos motivos, ¿no? Entre otros, porque es verdad que también ha habido una parte de la cultura española que se ha apropiado de la zarzuela como algo propio, que no es verdad. También es verdad que es un género que es muy difícil de hacer, ¿vale? Y con eso hay que contar. Yo creo que es una de las cosas, quiero decir que si no, la grandeza de la zarzuela que estamos viviendo ahora en los últimos años, tenemos la suerte de tener un teatro público que se dedica a esto. Porque cuando tú te quieres meter a hacer zarzuela de forma privada, de alguna manera, es que la mayoría de las cosas que se ven son tremendamente
complicado.
¿Por qué? Porque es muy cara. Es que se necesitan músicos en directo, actores, técnicos.
Obviamente.
No, yo no sé cómo hay quien se atreve, ¿eh? Porque claro, una orquesta en directo es la cantidad de personas que
Pero
hace
los
falta.
Que se atreven, pues no siempre.
El género, claro.
No siempre, en fin.
Pues Amelia Ochandiano, muchísimas gracias. Agua, Azucarillos y Aguardiente, zarzuela por jóvenes y para jóvenes en el Teatro de la Zarzuela. Gracias, Amelia, y enhorabuena.
Muchas gracias. Ay, que nos vamos a Avilés. Sí, que no se nos olvide, Avilés. ¿Vale? Que estamos el
19 de marzo, 20 de marzo y 21.
Bueno, eso es.
Miguel del Pino, muchísimas gracias.
Gracias.
Te veo mañana.
Gracias a vosotros por invitarme a quedarme. Esta
Amelia,
mañana.
Lo dicho, gracias.
A vosotras.
Adiós, ¿eh? Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Y 26 minutos. Xavier Roca Ferrer, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a sumergirnos en la angustia, en la melancolía, el hastío, la depresión. Mira, me estaba acordando, mi querida María, en una ocasión, en un libro que no recuerdo cuál fue, pero fue la anécdota, le hizo el siguiente comentario al escritor.
Ah, es verdad.
Dice, bueno, ha sido una lectura tan desagradable.
Sí,
y
sí.
El escritor lo cogió con tanto cariño ese comentario, porque es verdad que es de esas lecturas que dices... No es que, bueno, sí, desagradable en cuanto a lo que cuenta, pero es algo inherente al ser humano todos estos temas también, ¿verdad, Xavier?
Bueno, yo no diría que mi libro sea de desagradable lectura, ¿no? En todo caso es de larga, larga lectura.
Larga lectura.
Tiene 400 páginas.
Es verdad.
Pero yo creo que si el libro tiene alguna virtud es que de una forma u otra se desdramatiza la angustia, ¿no? Cuando una cosa se explica y se dice que es una cosa que va ligada a la humanidad, porque el libro mío empieza en Mesopotamia, pues en fin, no es por aquello del mal de muchos, consuelo de tontos, pero sí de alguna manera permite asumir las diversas formas de angustia, que la famosa melancolía, el tedio, la depresión,
sí, sí.
De alguna forma más relativista, por decirlo así.
Y es que, Xavier, también es importante ver cómo eso evoluciona a lo largo de la historia. La depresión no siempre fue depresión y efectivamente en los tiempos que corre parece que todo eso está muy condenado. Hubo una época en la que no, a partir de la Edad Media, nos cuentas cómo esa palabra va cogiendo otra forma, ¿no? Y ya relacionada con ese mal. A mí me gusta mucho el detalle ese de mal de vida y mal vivir, que nada tiene que ver.
Claro, porque es que el mal vivir de mucha gente, no de todos, porque siempre ha habido gente que vive bien, supongo que hasta en la edad de piedra,
sí.
Pero el mal vivir cubre el mal de vivir. Yo creo que el señor que tiene mal de vivir no tiene tiempo para el mal de vivir. De hecho, el mal vivir se antepone en materia de clases sociales o de discurso social. Hay mucha más gente que ha sufrido el mal vivir que el mal de vivir. El mal de vivir, de hecho, se empieza en determinadas clases sociales, cuando se democratiza en los últimos capítulos del libro, eso será a partir prácticamente de principios del siglo XX.
Bueno, a mí me gusta también el detalle de la Ilustración, ese siglo conocido como el de las luces, que yo creo que en algunos aspectos no fue tal.
No, evidentemente, que por encima, o nos parece, o lo que nos llama más la atención, pues es claro, pues la música de Mozart, Haydn, la pintura de Tiepolo, todas esas cosas, pero desde luego no hay que olvidar que por debajo hay una corriente subterránea que no es tan amable, ¿no? Es el solamente por hablar de arte, ¿no? Es el siglo de las expresiones de Piranesi, es el siglo en que aparece la novela de terror, es el siglo de Sade, es el siglo de una serie de cosas que tal vez no sean tan amables. Es el siglo en el que se escribe el Frankenstein, por ejemplo.
Sí, claro.
Hay una que de hecho es una metáfora. Frankenstein es una novela que no.
Bueno, y el suicidio. El joven Werther está por ahí también.
Bueno, el suicidio. Aunque el suicidio emblemático ha sido el de Werther, porque lo escribió Goethe, que en el libro también se analiza el suicidio. El suicidio es una cosa que se ha dado en todas las épocas, lo que pasa es que no siempre ha habido un Werther por el medio, ¿no?
Claro.
Y además, no siempre, también es cierto, y también lo digo en el libro, se puede considerar que suicidio y angustia vayan juntas.
Sí.
A veces los suicidios se han debido a cosas bastante distintas,
sí,
¿no?
Claro, claro.
El suicidio, que además es un tema muy complejo, pero planteas una idea muy interesante. Para suicidarse no basta con querer morir, sino que hay que querer matarse. El libro no es un libro de autoayuda, ya lo avanzo a los oyentes.
Sí, no lo es.
A los griegos le llaman melancolía, los románticos angustia existencial, y los psiquiatras y psicólogos suelen zanjarlo con ansiedad. Es verdad que a la nostalgia y a la ansiedad y a la melancolía le debemos grandes obras de arte, como ha comentado antes, pero a mí me gustaría saber cómo influye la falta de fe en el hastío. No sé si me podrás contestar a esta pregunta, Xavier.
La falta de fe en el hastío,
o sea, la falta de fe en la religión, en el hastío, en la melancolía, en la depresión.
Yo creo que se podría, contestando a la pregunta, de alguna manera la religión en relación con la angustia es un arma de dos filos. Es decir, una determinada religiosidad puede ayudar a superarlo, pero una excesiva religiosidad puede a exacerbarlo e incluso provocarlo.
Bueno, hay algo fundamental. Decía Teresa de Jesús, ¿no? Vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero, que muero porque no muero. No quería esta vida, sino lo que había después. Ahí también puede haber un hastío de vivir terrenal.
Sí.
Sí, incluso, vamos a ver, la culpabilización que supone el pecado original es esencial para el malvivir del barroco. Toda aquella gente estaban católicos y calvinistas y los jansenistas, que eran una especie de una cosa que estaba en medio entre los calvinistas y los católicos. Pascal era Pascal, ¿no?
Bueno, y dices algo muy interesante de Calvino, de Lutero, que echaron más leña al fuego de la desesperación, ¿no?, en contra de lo que pueda parecer.
Sí, claro, porque para ellos la melancolía era influencia del diablo, directa. Bueno, en el cristianismo también,
pero
en el catolicismo también. Los otros más todavía.
Hombre, siempre lo ha sido, también en la cultura clásica, en la cultura griega está esa ibris, ¿no?, que esa locura, que al final la némesis lo condena, pero quiero decir, en nuestros días todavía, ya desde el punto de vista más científico, más psicológico, sigue habiendo un estigma con respecto a la depresión. Todavía no nos hemos familiarizado bien con ese término, con la ansiedad, acudir a profesionales. De hecho, todavía, Xavier, para insultar a alguien se emplean patologías de enfermedades mentales, ¿no? Pues este es un paranoide, o este es un esquizofrénico, o este es bipolar.
Aquí ya estamos entrando en unas patologías muy definidas, ¿eh? Es decir, que realmente yo no pondría un esquizofrénico. Bueno, realmente a una persona le podemos decir lo que queramos, que le podemos decir burro, le podemos decir imbécil, pero yo no calificaría un esquizofrénico realmente, aunque este esquizofrénico puede ser también una persona depresiva, pero son conceptos muy distintos. Yo creo que la esquizofrenia o las paranoias, sobre todo hasta fines del siglo XVIII se confundieron, pero a finales del XVIII y principios del XIX, con los avances primero de los franceses y luego de los médicos franceses y
sí,
luego
pero
de los
en
alemanes.
Esto, perdón, en esto que dices, por ejemplo, del mal vivir y el mal de vida, ¿no? Una depresión, a lo mejor teniendo un buen vivir, porque no te falta aparentemente nada, pero tú tienes esa... Bueno, es que la nostalgia y la melancolía... La nostalgia es curioso, Xavier, que a veces añoramos cosas que no hemos conocido. Fíjate cómo somos, ¿no?, los seres humanos.
Bueno, es que, de hecho, yo creo que hay en el ser humano una... en mayor o menor grado, ¿no?, una especie de un cierto, diría yo, masoquismo. Es decir, que de alguna manera algunas personas más que otras disfrutan buscándose, son enemigos de sí mismos. Y buscan algún motivo, si no lo tienen real, para incluso, a ver, eso se nota mucho en el Renacimiento. En el Renacimiento, si no eras melancólico, no eras nadie. O sea, todo el poeta, el artista, tenía que parecer un poco melancólico, si no, no se lo tomaba nadie en serio.
Bueno, y quizá todavía hoy, ¿no?, ese malditismo con relación al arte...
Sí,
sigue estando muy presente.
Es decir, no sé, tal vez digamos que un caso extremo sería el de Dalí, ¿no?, que se pasó la vida fingiéndose loco. Digo que es un caso extremo, ¿no?
Bueno, yo esta semana me he grabado a fuego una frase de Robert Barton: no hay otra causa mayor de melancolía que la pereza, ni otra cura mejor que el trabajo. Y es verdad. Hablas de la infidelidad ligada al ideal de autonomía y explicas que por primera vez en la historia asistimos a un mundo abierto, ¿no?, sobre lo absoluto, un mundo donde se promulgan muchas leyes, pero que ya no se rige por unas reglas. Y es que es precisamente esa ausencia de reglas lo que nos provoca vértigo, angustia, ¿no?, el concepto de la libertad como condena. Es una idea interesante, pero muy polémica, ¿no?, el exceso de normas que también provoca angustia.
Puede ser, realmente. El exceso de normas y muchas normas que no sé si tienen mucho sentido, ¿no? pero claro, algo han de hacer los parlamentos para no aburrirse y han de producir normas. De manera que lo cual también, yo soy jurista, mi formación es jurídica, y realmente el abuso de la legislación no deja de ser a otro nivel. Yo creo que eso tampoco hay que confundirlo con lo que decíamos antes, pero no deja de ser una lata.
Bueno, pues Xavier, es muy interesante. Queremos que los oyentes lean este libro editorial ARPA, El mono ansioso, y esa biografía, efectivamente, de la angustia, de cosas tan inherentes al ser humano, ¿no? El hastío, la depresión, y interesantísimo el eje cronológico que estableces con estos sentimientos, estas emociones, nos ofreces, bueno, pues un perfil humano. Humano, demasiado humano, ¿no? Acordándonos de Nietzsche también.
Sí, 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 demasiado humano.
Demasiado humano, efectivamente. Pues, Xavier, bueno, dime.
No, que hay que saberlo tomar con una cierta filosofía, ¿no?
Por supuesto.
Y luego, claro, también es cierto que los medios de comunicación a todos los niveles que estamos sufriendo, ¿no? Eso de estar conectado siempre, todo eso es una fuente de angustia muy grande.
Muy grande, además acabas grande. con ese capítulo, ¿no? En la hiperestimulación. Xavier Rocaferrer, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Encantado de hablar con vosotros.
Gracias.
Y una cuestión.
Sí, sí.
Si no tiene nada que ver con mi libro. Me habéis empalmado. Cuando he cogido el teléfono, estabais hablando de la zarzuela.
Sí, sí.
¿Me equivoco?
Sí, zarzuela.
A mí me entusiasma la zarzuela.
Uy, qué bien, pues cuánto me alegro.
Y he estado en el Teatro de la Zarzuela muchas veces, y yo luego, pues cuando fui creciendo, ya me interesé por otros géneros musicales, tal vez más de otro
tipo, efectivamente.
Pero
bueno, pues
la zarzuela es una cosa que no se ha de perder nunca.
Pues me despido con aquello de los gavilanes, de amigos, siempre amigos. Un fuerte abrazo, Xavier.
Bueno, un abrazo.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, hay actos conmemorativos del décimo aniversario de la declaración que se instituyó el 9 de marzo, del Día de Personas Desaparecidas, fíjate, sin causa aparente. Porque, bueno, puede haber desapariciones, es trágico siempre, obviamente, pero claro, sin causa aparente. Incertidumbre. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? Yo creo que es la fotografía perfecta de la agonía, María.
Sí, el próximo 9 de marzo se cumplen esos 10 años de la declaración adoptada por el Pleno del Congreso de los Diputados, instituyendo el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Y hablar de personas desaparecidas es acordarnos, ¿no?, de programas de televisión que divulgaban estas desapariciones, con Paco Lobatón a la cabeza, que ya nos está escuchando.
Paco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues continúas al pie del cañón para ayudar, aparte de para encontrar a esas personas que, a Dios gracias, muchas si se encuentran. Ahora vamos a hablar de cifras, pero claro, lo que estamos diciendo, ¿no?, esas preguntas que no tienen respuesta, de alguna manera es inexplicable, inconsolable, ¿no?, para los que están en sí. Este terreno, ¿no?
Ya habéis hecho referencia a una palabra, que es la palabra clave, que es incertidumbre.
Sí.
La incertidumbre es un sentimiento de desamparo absoluto, porque es una pérdida, pero sin final. Es una especie de herida abierta. No sé, es muy difícil definirla. Los psicólogos tienen dificultades para encontrar una definición, digamos que científica o técnica. Pero cuando ves a las familias, a las personas que tienen a un ser querido desaparecido, no te hace falta una explicación científica. Se entiende inmediatamente el grado de sufrimiento que esto comporta, ¿no?
Claro, es que
y luego hay que entender que eso no le ocurre a unas poquitas personas, sino que a lo largo de los años le está ocurriendo a muchas personas en este país nuestro.
Claro, es que no hay duelo, Paco, como tal. Cuando alguien fallece, obviamente hay un tiempo. A veces ese duelo se enquista, ¿no? Y puede surgir otro tipo de problemas, ¿verdad? Una depresión, ansiedad, cualquier cosa. Pero bueno, tenemos la causa, ¿no? De alguna manera. Pero aquí, claro, ese duelo no se puede cerrar. Esa herida abierta, como estás diciendo.
Sí, exactamente. Y entonces es el momento en el que hay que entender, la sociedad tiene que entender que las personas que son golpeadas así por un hecho sobrevenido tan doloroso deben ser objeto de atención, igual que lo son cuando hay una catástrofe inmediatamente, pues por los servicios de emergencia, ¿no? Hemos visto en algunos episodios no muy lejanos cómo inmediatamente hay incluso equipos de psicólogos, ¿no?, que acuden. Aquí, hasta ahora, no se está tomando conciencia de que esa atención, la atención a un trauma de tanta hondura, tiene que proveerse, y tiene que proveerse tanto en lo inmediato, cuando se produce ese vacío momentáneamente, ¿no?, como si luego permanece en el tiempo, ¿no? Y ayer estuvimos con personas que llevan 33 años preguntándose dónde están sus seres queridos, ¿no?, y esperando respuestas.
Terrible, terrible.
Y luego todo esto, como os apuntaba antes, no es un fenómeno marginal. El Centro Nacional de Desaparecidos, en el último cómputo que acaba de publicar, lo presentó el ministro del Interior el lunes pasado, este lunes reciente, el día 2, pues en el cómputo de las denuncias por desaparición desde que hay registro en 2010, daba la cifra de 202.000 denuncias.
202.529 denuncias, nada más y nada menos.
Bueno, efectivamente, y ¿esto qué quiere decir? Que en algún momento esas 202.000 personas que han acudido a plantear la denuncia por la ausencia no explicada, sin causa conocida de un ser querido, sí, pues han pasado por ese trance de la incertidumbre, ¿no?
Y tenemos además, María, veo que estaba subrayando, porque hay datos también anuales, en este caso, del año pasado, 2019.
Sí, según los últimos datos del Centro Nacional de Desaparecidos, en el año 2019 hubo un total de 26.356 denuncias registradas. Las que siguen activas, es decir, aquellas en las que aún no se ha localizado a la persona, son 2.451. Claro, es muy fácil lanzar los números, pero no somos conscientes, ¿no?, de lo que esto supone, tanto para la sociedad,
claro,
como para las familias.
Y Paco, pero es que, a ver, una persona desaparece, existe un protocolo de actuación, pero también entiendo que, claro, vamos a hacer hincapié en esto, personas desaparecidas sin causa aparente. Supongo que la legislación tampoco contempla esta clase de supuestos.
Bueno, me parece muy importante que apuntéis el tema de la legislación. De hecho, ayer fue un día especialmente importante porque las reivindicaciones de la familia de desaparecidos, de todo el movimiento asociativo, del que forma parte también la Fundación Quién Sabe Dónde Global, con la que yo trabajo, bueno, pues estuvo en el Congreso. En otros años, en años anteriores, las concentraciones se hacían frente al Congreso, pero ayer fue en el Congreso, en el interior, en la sala Ernest Lluch, y con diputados de muy distintas formaciones políticas escuchando. Y ahí se hizo una petición expresa de que haya una ley. Y hubo una jueza que fue premiada por una novela maravillosa que se llama Invisible, sí, Graciela Moreno, que lo dijo además por su propia experiencia, ¿no? La ley con la que se tratan las situaciones de desaparición, los casos de desaparición, es una ley que viene del siglo no pasado, del anterior.
Fíjate.
Entonces, es la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, no concuerda con las características de las desapariciones que se producen en este tiempo y, en general, con la complejidad que supone una desaparición, precisamente porque le llaman los expertos policiales la escena fantasma, porque no hay un punto de partida,
claro,
en la mayor parte
claro,
de los casos no hay un punto de partida.
Paco, pero fíjate que en esta profesión nuestra, ¿no?, que estamos siempre obsesionados con la actualidad, sin ser tan importante, lo importante es la información, el acontecimiento. Claro, una desaparición, además lo vemos, ¿no?, en los medios de comunicación, cuando ha habido una desaparición o hay un crimen, el seguimiento del juicio, pero luego a la víctima, de alguna manera, y hablo por víctima, la persona que sufre esa desaparición, Se le deja, ¿no?, un poco. Y esa labor de seguimiento creo que es importante, ¿no? Así como
sí,
Ariadna con su hilo, ¿verdad? Y gracias a eso Teseo poco a poco sale del laberinto. Pues es importante ese seguimiento, Paco.
Es muy bella esa imagen que dices, y ojalá quienes tienen responsabilidad la aplicaran, la tomaran como referencia. Pero hay que recordárselo, ¿verdad? Como ciudadanos tenemos a veces derechos que nos da un poco de pudor decir, oiga, yo quisiera que se me atendiera, ¿no? Y es que ayer lo dijeron la familia de desaparecido, que se fue un momento precioso y, bueno, yo creo que importantísimo, 20 representantes de otras tantas familias, de todas esas que habéis nombrado, que, bueno, siguen siendo casos abiertos, tomaron la palabra y fueron diciendo, ¿no? Cosas como, cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos. Y el primero de los derechos es el derecho a ser buscado.
Claro.
Y otra voz dijo, y los familiares también tenemos derecho a que se nos informe del proceso de búsqueda, desde el inicio hasta la conclusión. Y fíjate que todas estas reclamaciones forman parte de una carta de derechos y demandas urgentes que las familias han venido haciendo a lo largo de encuentros que llamamos foros de familia, el último de los cuales, además, es muy reciente, es de noviembre, ¿no? Y, como os decía antes, yo creo que lo importante ahora es que esas demandas no están simplemente ahí en un pliego, sino que ya están en el interior del Congreso y han sido expresadas de viva voz. Ahí lo han podido escuchar los señores diputados, señores y señoras diputados, y además va a haber pronto una propuesta para que haya un recorrido legislativo, una propuesta legislativa en la dirección de que sean amparadas las personas desaparecidas y sus familias, un estatuto de la persona desaparecida.
Claro. Ayer, dentro de esos actos del Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, se presentó en una de las salas los 24 retratos que componen Ausencias, Personas Desaparecidas, una exposición que además tiene un carácter itinerante, que por primera vez muestra imágenes de familiares, ¿no?, de personas desaparecidas junto a los retratos de sus seres queridos ausentes. ¿Cómo fue esta exposición, Paco?
Se hizo una inauguración simbólica dentro del mismo acto del Congreso y a continuación fue bonito porque los propios familiares, estos son unos tótems, así como de 2 metros de alto y uno y pico de por cada lado, porque son triángulos, pues los portaron hasta el Paseo del Prado a la altura del Thyssen y ahí pues ya lo vio mucha gente porque en ese momento había bastante tránsito. Fíjate, esto ha surgido de una forma espontánea porque durante el foro de familias que se celebró en Madrid en noviembre en el Centro Nacional de Desaparecidos, se hicieron unas fotos, ¿no? Y se hicieron de una manera espontánea, no había una planificación. Y bueno, cuando vimos esas fotos reveladas, bueno, ahora no usamos el concepto de revelado, pero esas fotos las hizo una Marta, una fotógrafa, profesional, cuando nos las envió, nos quedamos impresionados. Y entonces, bueno, lo comentamos con la familia y surgió la idea de esta exposición, Ausencias, nuestros desaparecidos, que como habéis apuntado, pues se inicia aquí y luego va a tener itinerancia por, digamos, todo ese mapa de la geografía española donde hay casos de larga duración sin resolver y que son como farolillos o faros, ¿no?, para hacer visible al resto de los desaparecidos.
Fíjate qué bonito esto que has dicho también sobre la fotografía, revelar, ¿no?, que de alguna manera también esas personas desaparecidas puedan volver, ¿no?, a mostrarnos su imagen y volver a verla. Paco, ¿por qué? ¿En qué momento, a lo largo de tu carrera, tuviste esa vocación? Porque en ti sí la hay, la cosa está clara, te has dedicado a esto, ¿no?, en cuerpo y alma. ¿Por qué te dedicas a las personas desaparecidas?
Porque, bueno, la vida te va llevando a un sitio a otro y a mí, en un momento dado, pues, me tocó hacer un trabajo que era presentar un programa titulado Quién sabe dónde, que mucha gente piensa que yo lo ideé, que yo lo puse en marcha, lo había puesto en marcha Televisión Española con Ernesto Sáenz de Buruaga al frente, y tuvo una muy buena acogida en la 2 de Televisión Española y por eso pasó a la primera. Y al pasar a la primera hubo un reajuste y yo fui llamado, yo estaba haciendo informativos entonces en la radio. Alguien me tocó en el hombro, Juan Jesús Ortiz, que era el realizador, y me dijo, Paco, queremos que presentes este programa. Y ese encuentro, que para mí no estaba previsto en absoluto, porque yo me había dedicado más bien al periodismo, pues, de información política, información socioeconómica, etcétera, para mí fue descubrir, yo lo he contado muchas veces, la España profunda, pero en el sentido más profundo y respetuoso de la palabra.
Sí,
¿no?
sí.
La España de verdad, la de las familias con
la del arraigo, ¿no? La del corazón, la de los sentimientos.
Exacto.
sí.
Y la de un sufrimiento que yo desconocía la.
Claro, pero dentro de eso, Paco, podías haber conocido este aspecto del periodismo. Y bueno, haber dicho, pues es demasiado duro, no termina de engancharme. Muchas veces ya sabes que en esta profesión vamos tocando palos hasta que uno nos atrapa. Y en este caso a ti, bueno, pues dijiste, es aquí, ¿no? Donde tengo que echar el resto.
Pero creo que es Kapuscinski quien decía que en este oficio que tú acabas de describir perfectamente, bueno, pues hay algunas causas que justifican la militancia, o más que la justifican, casi la exigen, que son precisamente los desaparecidos o los refugiados, ¿no? Y, bueno, pues, ¿por qué? Porque una vez que tú conoces la realidad, por un lado, de esta realidad doliente, y por otro, teniendo una posición privilegiada, como yo tenía en la tele, que estuve durante tanto tiempo, ves que la sociedad, bueno, se entera mientras está el programa, pero luego no hay manera. Y cuando le dices a la gente, oye, es que cada año hay eso, 26.000 denuncias de media, ¿no? Se espantan, ¿no? Pues entonces dice, aquí algo está pasando y hay que hacer algo, ¿no? Y yo, que conozco esta realidad y que tengo la posibilidad de hacerlo, no puedo mirar para otro lado. Eso sería cinismo. Y
eso decía Kapuscinski, sí. Que no es un oficio para cínicos, ¿no?
Exactamente.
No, pero al final, claro, te termina también afectando, ¿no?, a tu día a día.
Hombre,
entiendo,
claro,
que tiene que ser un perfil que esté preparado para ese tipo de cosas, y en este sentido Paco lo ha hecho siempre fantásticamente. Hablando precisamente de quién sabe dónde y de esos programas de televisión, claro, durante todo este tiempo habrás visto cómo ha cambiado el cuento, tanto de los medios de comunicación, de los programas, ¿no?, dedicados a este tipo de causas, y del papel que juegan las redes sociales hoy en día. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues eso, ha sido una metamorfosis muy grande, en la manera en que se producen los contenidos y en la manera en que se perciben, se reciben esos contenidos. Y de eso hay que ser conscientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que precisamente por esa situación que tenemos, que es una gran paradoja, porque siendo el momento histórico seguramente en que la humanidad tiene más posibilidades de estar informada, también hay una situación en la que muchísimas personas y colectivos humanos están perfectamente aislados y son ignorados, ¿no? Son como burbujas dentro de un océano de información, de saturación informativa. Y por eso yo creo que es muy necesario el periodismo, el buen periodismo, en radio, prensa, televisión, que cree referencias veraces. Y creo que en el ámbito de estas situaciones, como la que estamos comentando, de las personas desaparecidas, tenemos que intentar crear también referencias, ¿no?
Pues
y
sí,
escuchar bien a las familias, ser capaces de llevarlos ante las instituciones que tienen respuestas, que tienen la obligación social de dar respuestas. Y bueno, en eso es en lo que estamos.
Pues Paco Lobato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena. Y como periodistas, pues no podíamos menos, ¿no?, que dar salida a todas estas informaciones y por lo menos, bueno, pues hacer un seguimiento de esos desaparecidos. Un fuerte abrazo, Paco, gracias.
Yo os lo agradezco de todo corazón en nombre de todas las familias y os invito, os emplazo y os pido casi, así como un ruego, que no dejéis de hacerlo de una forma más o menos regular.
Pues recogemos esa pelota, ¿verdad?
Sí.
Y lo vamos a hacer nuestro. Muchas gracias, Paco.
Gracias.
Muchísimas gracias a
vos. Un abrazo, adiós.
Chao, un abrazo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.